Ayer ya comentábamos y relató Manuel Domínguez ese lo que estaba viviendo, ¿no? Hoy me consta que también siguen de guardia. Bueno, como saben, está lloviendo, pero están pues esperando a ver si pues evitan que entren más familias.
Esto es tremendo. O sea, el abogado toda la noche allí y hoy también nos confirmas, Carla,
sí.
Para evitar que entren nuevas familias. Vamos a escuchar lo que nos decía ayer Manuel Domínguez, abogado de la familia.
Yo entiendo a la gente que viene aquí necesitada. Lo entiendo porque al final estamos pasando por lo que estamos pasando. Hay ciertas personas pues, que no se les está por parte de la administración cuidando, digamos, y se encuentran en una situación de necesidad donde tienen que entrar en una casa a vivir. Y esas señoras vienen aquí convencidos de que esto es un banco porque hay un señor del cuarto que se está dedicando a decir por ahí que esto es un banco.
También decía que gracias a que estaba ahí haciendo guardia, pues hay familias que finalmente no entraron.
Pues mira, aquí seguimos, ahora mismo estamos aquí en la puerta del edificio y evitando que entre más gente, ¿vale? Porque ya sabemos que hay una pareja en el cuarto que fue la primera que entró y ya sabemos que esa pareja es la que está llamando a familias necesitadas de Las Palmas que vienen con sus hijos pensando que esto es de un banco y les están vendiendo la llave por 400 euros. Hablando con esas familias, porque ellas han venido aquí pensando que esto es de un banco, lo han ido entendiendo que esto es una familia y que no es de un banco y hay familias que ya se han estado yendo a lo largo de la mañana.
Bueno, vamos a preguntarle al portavoz de JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Pablo Pérez, ¿qué se puede hacer en estos casos? Porque claro, ayer cuando nos decía Manuel Domínguez que la policía tomó conocimiento de que ese piso no era de esa pareja que entró al cuarto piso, y se fueron diciendo que no podían hacer nada. Pablo Pérez, muy buenos días.
Hola, buenos días, un placer una vez más estar con vosotros.
Igualmente, Pablo, le agradecemos que nos atienda porque la verdad que este caso nos ha dejado muy preocupados. ¿Puede hacer la policía algo, Pablo?
Mire, el tema de la ocupación es una situación complicada. Tenemos que diferenciar sobre todo dos aspectos muy importantes. Uno, el que sería lo que es la ocupación, y otro lo que sería el allanamiento de morada. Son dos temas totalmente diferentes. En el momento en el que se demuestre que esa vivienda es una vivienda habitual o una segunda vivienda que ya está considerada como morada, se consideraría un allanamiento de morada. Por lo tanto, la policía podría intervenir y expulsar o sacar a estas personas de dentro, dado que está cometiéndose el delito infraganti. Cuando hablamos de una ocupación, entendemos que es una ocupación de una vivienda que no está habitada y que no es una segunda vivienda. En este sentido, salvo que el delito se esté cometiendo en el mismo momento, que es decir, se sea infraganti, no podemos hacer nada. Una vez que ya ha sido ocupada la vivienda y estas personas están dentro, se procede a identificar a los ocupantes, a dar cuenta, lógicamente, vía judicial, y lo que sí hacemos es animar a los propietarios de la vivienda a que tomen medidas, denuncien, tanto vía penal como vía policial, para que de esta forma se activen lo más rápido posible todos los protocolos para tratar de expulsar cuanto antes a esta gente.
O sea, que ustedes no pueden expulsar a esas personas, entonces. Si es una ocupación.
Efectivamente, cuando se trata de una ocupación, si la ocupación ya se ha producido con anterioridad y no es en ese mismo momento cuando se está produciendo, la policía no puede expulsar a estas personas.
Aunque ustedes comprueben que esa vivienda no es de ellos.
Sí, claro, eso es algo que nos ocurre habitualmente, el presentarnos en este tipo de viviendas ocupadas con el propietario con toda la documentación del piso en la mano, y como ya le digo, al no ser una morada, un domicilio habitual, una morada habitual, y no haber ese tipo de delitos, sino lo que hay es una usurpación de un bien inmueble, en este caso no se podría intervenir, habría que dar cuenta vía judicial para que se iniciasen todos los trámites.
¿Y eso no les produce sensación de impotencia a ustedes como policía?
Hombre, por supuesto que en muchas situaciones nos sentimos muy impotentes, sobre todo cuando pues se trata de alguna vivienda que ha estado cerrada durante tiempo por el motivo que sea, y en el momento de necesitarla su propietario el hacer uso de ella, pues se encuentra que hay gente dentro de la vivienda. Ya no solo el que se encuentra dentro de la vivienda, sino que cuando inicia este proceso, un proceso que suele durar bastante tiempo, una vez que este proceso llega a su fin, cuando entra en esa vivienda, al final lo que se encuentra es una vivienda con muchísimos desperfectos. La que quiero decir que encima, además, la mayoría de estas personas que ocupan, como se está vendiendo, como bien escuchado aquí por parte de algún partido que forma parte del gobierno, no es muchas veces por necesidad, porque por necesidad, si la gente está viviendo en una casa ocupada, yo sería mi caso, como bien entenderán, yo cuidaría mi vivienda. Y muchas veces cuando entramos en estas viviendas ocupadas realmente son pocilgas. Ahí hay no cuidan la vivienda, hay desperfectos en ella, está completamente sucia. Entonces, claro, ahí es donde nosotros vemos que el daño causado ya no es simplemente el hecho de esa ocupación y el trámite tan largo que lleva, sino el posterior arreglo de todos los desperfectos que producen en estos domicilios.
Pero está usted diciéndonos casi que no hagamos nada, que como nos van a dejar la vivienda hecha polvo, pues que
No, al contrario, no me malinterprete. No, para nada. Lo que me refiero es que nosotros nos sentimos impotentes por ver la situación.
Pero eso no es un allanamiento de morada. Eso no, vamos a ver, eso no es una. Porque si alguien entra en mi casa sin tener papeles, en rompiendo la cerradura y tal, eso no es un allanamiento de morada.
Si es una morada, sí. Si no es morada, no. Ahí es lo que le he explicado al principio de la entrevista. Le he dicho
Es que no me ha quedado claro porque puedes.
Hay que diferenciar dos tipos de delitos. Hay que diferenciar dos tipos de tipos delictivos. Vale, hay un tipo delictivo que sería el allanamiento de morada, donde la intervención policial es inmediatamente la detención de estas personas, y hay una usurpación de bien inmueble, que es cuando se meten en un domicilio que no constituye morada. Esa es la gran diferencia, el que constituya o no constituya morada el edificio que ha sido ocupado.
Pablo, déjeme que salude a Manuel Domínguez, al abogado de la familia, y así usted también pues tiene la referencia directa, porque además ha estado haciendo guardia dos días completos, creo. Voy a puntualizarlo ahora con él. Manuel Domínguez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
¿Son dos días completos ya haciendo guardia, Manuel?
Sí, aunque anoche me pude permitir el lujo de echarme 3 horitas porque estaba con un compañero aquí y me hizo el cambio. Pero sí, ya aquí estoy otra vez por la mañana desde tempranito en la puerta del edificio, sentado.
Tremendo, tremendo. Manuel, estamos hablando con el portavoz nacional de Jupol, del Sindicato Mayoritario de Policía Nacional, con Pablo Pérez, que nos ha atendido amablemente y se lo agradecemos para entender qué se puede hacer en este tipo de casos. ¿Usted nos puede confirmar, como hacíamos ayer, Manuel Domínguez, que la policía llegó, constató que esas personas no son los propietarios de ese piso, pero le dijeron que no podían hacer nada?
Correcto. O sea, les vuelvo a repetir, la policía llegó y nosotros nos enteramos ese lunes de que estaban ocupándolo por la tarde, porque todos los vecinos de los edificios colindantes nos avisaron y me enseñaron vídeos, me pasaron vídeos por WhatsApp y demás, de gente entrando es la tarde del lunes, tarde-noche del lunes. Me vine corriendo para acá, comprobé que era cierto, comprobé que no podía entrar en el portal, y entonces en ese momento, cuando veo que están bajando pues una serie de jóvenes del edificio que me dicen que sí, que hay gente viviendo arriba, pues en ese momento lo único que se me ocurre es llamar a la policía, evidentemente. Y llamo a la Policía Nacional, la Policía Nacional comparece, llega a los 15 minutos por aquí, y justo cuando ellos están llegando, incluso hay familias que están entrando en el portal, no detienen, sino retienen a todo el mundo para entrevistar, identificar y demás, a todo el mundo que venga entrando en el edificio, suben para arriba, supongo que habrán hecho lo correspondiente con las personas que estaban arriba, las familias que estaban arriba. Nosotros todos esperando fuera, los vecinos esperando fuera, los vecinos explicando a los compañeros que estaban fuera, mira, que estaban de entrada por la tarde, hace 2 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Baja el operativo que estaba arriba entrevistando a la familia, me comentan que van a informar a comisaría para ver cómo actuar y cómo proceder, y a los 10 minutos se me acerca el compañero y me dice, mira, no podemos hacer nada, lo siento mucho, porque cuando hemos entrado hemos visto que había una cama hecha, que había un bebé dentro, y salvo que yo tengo una prueba que a mí de alguna manera me dé un respaldo jurídico para que no me quede vendido después en los tribunales, que como puede ser, por ejemplo, la instalación, o perdón, que cuando pega el chivatazo una alarma de seguridad, pues sin eso yo no puedo hacer nada.
Y otro dato importante para que también Pablo Pérez tenga toda la información. Hasta donde usted sabe, esta pareja que entró rompió la cerradura y cambió la cerradura, ¿no?
Exactamente, yo no sé quién se ha encargado de romper la cerradura del apartamento, de la entrada del edificio. No solamente eso, ya es que como ya estoy aquí dentro y ya llevo un par de días viviendo dentro del edificio, nos hemos dado cuenta, ¿vale?, que las llaves de los apartamentos de la tercera y la cuarta planta, ¿vale?, que son de los tíoabuelos y tíoabuelas de la familia, gente de más de 60 años, que son los que llevan presentando esto de toda la vida, la señora había dejado unas copias de las llaves de esos apartamentos en una caja fuerte dentro de la portería del edificio. Y ayer por la tarde nos dimos cuenta que esa caja fuerte estaba reventada, porque cuando me empezaron a entregar las llaves, los vecinos que se estaban yendo, dándose cuenta de que no era una casa del banco, nos dimos cuenta, coño, pero estas llaves son las nuestras. Entonces nos pusimos a investigar, intentar hablar con la señora mayor, que hiciese memoria, y al final creemos que sí, que la señora mayor tenía una copia de todas las llaves del tercer y la cuarta planta en la caja fuerte, reventaron la caja fuerte, y alguien ha estado vendiendo esas llaves por 400 euros a familias necesitadas de la familia.
Este detalle creo que es importante, ¿no? Vendiendo llaves a 400 euros. ¿Aquí hay algo, Pablo Pérez, delictivo? En lo que ha escuchado,
por supuesto,
en el relato que hace Manuel Domínguez.
Por supuesto, el reventar una caja fuerte ya constituye un delito de un robo con fuerza. Está ahí el abogado que lo puede verificar completamente y eso sería un robo con fuerza, sería un delito. Habría que demostrar, lógicamente, quién ha cometido ese robo con fuerza y lo que dice de vender las llaves es algo habitual. Hay mafias que se dedican a pegar las patadas en la puerta, cambiar la cerradura y venden ese piso por ese dinero, 400, 500, 600, dependiendo del piso que sea y donde sea, pues por unas cantidades u otras. Entonces, ahora que está el abogado también en línea, me gustaría que él confirmase también el mismo extremo que he dicho yo anteriormente, que hay que diferenciar mucho entre lo que es un allanamiento de morada y una usurpación de bien inmueble. Ahí es donde nuestros compañeros...
En eso estoy totalmente de acuerdo con usted, caballero.
Vale. Claro, entonces,
la problemática... entre morada y no morada, pero tampoco lo que se puede permitir, y sinceramente, vale, es que si es cierto, porque así constaban los vídeos de los vecinos, que alguien está entrando, yo sé que no es morada, que alguien está entrando en la vivienda de familias de Las Palmas y se les pilla entrando infragante, hasta el punto de que la Policía Nacional pilla en el momento incluso a familias entrando con bolsas de compra. Y a pesar de que eso ocurre, no hay una respuesta por parte del Estado que de alguna manera pueda defender los derechos de los propietarios.
Yo he escuchado tu exposición y he escuchado que una vez que los compañeros se personan arriba en el domicilio ya hay dentro una mujer con un niño, con una cama hecha, por lo tanto entendemos que ya no es infraganti. Que las otras personas estén entrando en el domicilio donde está ya esta persona ocupando ese domicilio ya no constituiría la ocupación en sí, la ocupación se hubiese producido con anterioridad. De ahí que los compañeros le hayan explicado eso que ha comentado usted anteriormente y no hayan podido intervenir. Ese es el problema que nos encontramos y ese es el problema que entendemos que la solución no la debe poner la policía, sino los legisladores. Creemos que lo que habría que hacer, sería un cambio legislativo y que nuestros compañeros pudiesen intervenir en condiciones, porque como bien ha explicado el abogado, el compañero, si en ese momento detiene, luego puede tener problemas en los juzgados por una detención ilegal.
Exacto. Creo que estamos de acuerdo en eso. Es que el problema es eso. El problema es que no existe una normativa, una norma jurídica que ampare a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad para realizar acciones que desde un punto de vista moral, ético y de derecho y de defensa de los intereses y derechos de todos los ciudadanos tendrían que realizar.
Efectivamente, y además tenemos la complicación, los propietarios de estos domicilios ocupados y además van a tener que seguir corriendo con todos los gastos, tanto de luz, agua, gas, porque en el momento en el que corten ese suministro podrían además ser denunciados por un presunto delito de coacciones. Entonces se añade otra problemática más para los propietarios, que además de no poder hacer uso de su bien inmueble, deben de estar corriendo con unos gastos que les están ocasionando los ocupas que tienen dentro de la vivienda.
Y a eso déjenme que pongamos un poquito más de luz en este caso, porque nos atiende Cristina, una de las chicas que le vendieron la llave por 400 euros para que pudiera entrar y queremos conocer exactamente qué fue lo que ocurrió. Cristina, buenos días.
Buenos días.
¿A usted le dijeron que le vendían una llave de un piso por 400 euros?
Sí, y me habían dicho, porque yo pregunté si el edificio tenía dueño y me dijeron que era del banco. Le digo, vale, le digo, entonces no hay problema. Pero cuando yo estaba allí y ya después me enteré de que tenía su dueño y de que tenía eso, le digo, a mí no me gusta vivir así.
No. ¿Y cómo se enteró usted de esto, de que estaban entrando a ocupar ese edificio?
Sí, es que a mí me oye.
Sí, sí, perfectamente.
Sí, es que a mí me dejaron la llave. Yo tenía en la planta 4, en el 41, estaba yo. Y después había la otra señora con los dos niños también. Pero es que después empezaron a entrar gente que no se sabe ni de dónde.
¿Y usted estaba dispuesta a pagar esos 400 euros por la llave, Cristina?
Sí, claro. Es que yo me iba a quedar en la calle con los niños. Yo tengo uno de 7 años y uno de 9 meses.
Porque usted ahora mismo no tiene dónde quedarse, Cristina.
No, ahora ya, gracias a mi madre, ya tengo dónde quedarme. Con todo lo que ha pasado me ayudó.
Uh-huh. Pero se había quedado momentáneamente en la calle.
Sí, me iba a quedar en la calle con los niños.
Uh-huh. ¿Y
porque
usted,
los trabajadores sociales, más de un año para que me ayudaran, y nada, están ayudando a los yonkis que están en la calle, dándole 1.300 euros, pagándole 3 meses de alquiler, y después familias con niños no nos dan nada. Después el presidente este que tenemos, tampoco tanto hablar y poco hace. Dice que la paga vital era para las familias más vulnerables y esto es mentira, porque le están dando la paga vital a la gente que no le hace ni falta y no tiene ni niños.
O sea, que los servicios sociales de Las Palmas de Gran Canaria no han podido ayudarla ante esa situación.
No,
entiendo
ahora ya me llamaron y me dicen que esta semana la otra me iban a dar de una ayuda para poder pagar, aunque sea otro mes de la casa. Le digo, porque es que no se puede. Le digo, yo necesito o que me den un trabajo o que me den una casa a mí del gobierno, que en vez de estar dándosela a gente que viene de fuera, que nos las den primero a nosotros, que nos hace falta. Con tantas casas que tienen, las tienen vacías, ¿por qué no nos las dan a las familias? Y después yo conmigo me la busco. Porque a mí lo que me importa es un techo para mis hijos, lo demás me da igual.
Entiendo, Cristina, que ha tenido que pasar usted por una situación extrema, ¿no?
Sí, a mí yo nunca, esto, ¿no? Nunca en la vida me he visto en esta situación y le aseguro que no me gusta.
¿Ha perdido su trabajo debido a la pandemia, a lo mejor, Cristina?
Sí, yo siempre he estado limpiando casas, para aquí, para allá, pero ahora con la pandemia no se puede ir a limpiar a ningún sitio.
Claro. Cristina, y cuando llegó allí, ¿quién le informó de que ese edificio no era de
me lo dijo el abogado de la familia.
Uh-huh. Y entonces
el abogado
usted,
de la familia me dijo
tomó
que
la decisión de no entrar.
Estaba allí en la casa ya. Yo llevaba allí ya 5 días. Pero cuando yo me enteré de que el edificio ese no era del banco, sino era de una familia, digo, pues yo voy a la solución, digo, yo me voy. De hecho, yo al abogado de la familia le dije, yo fue ayer, le dije, pero mañana yo a las 7, si mi madre me manda el dinero, ya me voy yo. Pero gracias a Dios me lo mandó antes y a mí no me fui. Digo, porque a mí la señora, porque estaba una señora mayor allí, le digo, a mí no me gustaría que le hicieran eso a mis abuelos. Le digo, ni a mis abuelos ni a mi familia. Le digo, yo me cojo y me voy con mis hijos. Porque no me gustan esas cosas a mí.
Porque usted inicialmente creyó a estas personas que le ofrecieron la llave y que decían que esto era de un banco.
Claro. Le digo, es que a mí me dijeron que era de un banco, por eso yo entré. Le digo, me dejó la llave y yo entré. Le digo, vale. Pero si es de un banco no pasa nada. Le digo, porque que se jodan los bancos porque le están quitando también las casas a las familias. Digo, y esto nada más que están cogiendo dinero de todos lados. ¿Me entiendes? Digo, no me importa. Digo, ya después si quiere llegar a un acuerdo con el banco. Pero cuando yo después me entero de que era de una familia, digo, pues ahí no. Eso no me gusta.
¿Y le llegaron a pedir los 400 euros?
¿Quién?
El que le ofreció la llave. ¿Le llegó a pedir esos 400 euros o no?
No.
Que le dieron la llave y le dijeron que tenía que pagar 400 euros, pero no sé si lo pidieron.
Sí.
Porque usted tampoco tenía esos 400 euros, entiendo.
Yo no tenía 400 ni nada. Date cuenta que mi madre fue la que me mandó el dinero y estoy aquí en el piso.
¿Está ahora dónde?
Estoy aquí en la habitación, aquí en un piso que tenemos aquí abajo.
¿Con su madre?
No, mi madre vive en Tenerife.
Su madre vive en Tenerife.
Sí, yo soy de Tenerife, de Santa Cruz.
Yeah.
Y mi madre es la que me está ayudando, pero mi madre no puede ayudar más. Y eso es lo que le he dicho a los trabajadores sociales. Mi madre no puede estar pagándome toda la vida las cosas.
Claro. Cristina, le agradecemos que nos lo haya contado aquí para tener un poco más de detalle de cómo ha sido todo esto, de este edificio ocupado. Un saludo y que le vaya bien, que tenga suerte, Cristina.
Muchísimas gracias, que tenga un buen día.
Un saludo. Bueno, tal y como nos apuntaba ayer Manuel Domínguez, pues hay familias que están necesitadas de verdad, Manuel.
A lo largo de estos 2 días he vivido muchas emociones, porque al final uno pues tiene que ser un poco empático y tiene que ponerse en la piel de los demás y entenderlo, porque hasta un servidor que tiene su despacho pequeñito pues lo está pasando mal ahora, evidentemente, por todo el tema del COVID. Y si hasta yo lo estoy pasando mal, pues imagínate una señora en esa situación.
No. Y aquí se combina, Pablo Pérez, se combina todo, ¿no? Por un lado, lo que hablábamos de la legislación, que nos la ayuda a ustedes a que estas familias que ocupan ilegalmente una vivienda sean expulsadas. Por otro lado, que los servicios sociales no están dando respuesta a la altura de las necesidades, la pandemia que tenemos. En fin, vaya combinación, Pablo Pérez, explosiva, ¿eh?
Es muy complicado, la situación es complicada y como bien dice el abogado, el tema de la empatía es muy importante en este tipo de situaciones, pero claro, nosotros, aun teniendo toda esa empatía, tenemos que hacer cumplir la ley en este caso, y muchas veces, pues aunque nos duela, tiene que ser así.
Pablo Pérez, portavoz de Jupol, le agradecemos que nos haya atendido.
Un placer, como siempre, y para lo que necesiten, un saludo.
Un saludo. También le agradecemos a Manuel Domínguez que nos haya atendido. Manuel, seguimos en contacto, si le parece.
Me parece. Si quieres que te añada una novedad más, ¿vale? Sí. Al respecto de lo que está ocurriendo por aquí. Como yo ya les he estado informando a todas las personas que necesitaban entrar aquí, incluso las que ya están dentro.
Le escuchamos con un poquito de dificultad. Si se puede acercar un poquito más al teléfono, a lo mejor le escuchamos con algo más de nitidez.
¿Ahora?
Sí, ahora un poquito mejor.
Decía que... como estaba informando a las familias que están intentando entrar aquí, el edificio antes de la pandemia estaba en plena reforma. No tienen cédula de habitabilidad todavía las viviendas, porque se estaban reformando enteras. El sistema de saneamiento, de agua, de luces, etcétera, de todo el edificio, se tiene que cambiar porque es antiguo, y es lo que les están intentando explicar, y que esto al final pues iba a reventar. Hasta tal punto que anoche, cuando estábamos en la tercera y en la cuarta planta, pues comprobando que solamente están los que tenemos ya controlados y que están ahí en los apartamentos de las esquinas, pues estaban cocinando cosas con el horno y demás, y les soltaron los plomos de su planta. Y entonces, pues ahora estamos aquí viendo, están intentando arreglar los plomos, están intentando llamar a Endesa, porque esto no es inviable. Hay niños menores arriba además también, es inviable, que han pasado la noche sin luz, es inviable.
Manuel, ¿cuántas familias siguen ahí? ¿Cuántos pisos ocupados son?
Pues siguen una familia que tiene dos viviendas, y creo que hay una pareja con un amigo en otra vivienda y un chico suelto en una cuarta vivienda.
Cuatro viviendas ocupadas y tres unidades familiares, entiendo.
Exacto, sí.
Manuel, le agradecemos mucho que nos atienda. Mucho ánimo, Manuel, que sabemos la pesadilla que está pasando. Aquí nos tiene. Un saludo, Manuel.
Aquí seguiremos.
Gracias también a nuestra compañera Carla Larrabeite, que ha estado siguiendo de cerca este asunto. Una pausita y reflexionamos sobre todo lo que hemos escuchado.